Vamos a iniciar nuestra clase, señoras y señores. Antes de comenzar nuestro estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios para poder discernir y almacenar la información espiritual, y le damos inicio a la clase. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Sabemos que tu palabra es oro, plata y piedras preciosas. Es lo único que nos llevamos de este mundo, Señor amado. Es la mente de Cristo y con la cual, pues, tú a nosotros nos vas a juzgar, Señor, para ver en dónde estamos nosotros, qué hicimos con el tiempo que nos diste para la faz de la tierra. Y sabemos que tu palabra en nosotros produce una producción extraordinaria para la gloria de tu Hijo amado. Te pedimos entonces que el Espíritu Santo nos rete con esta información y que sea para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, estamos haciendo el estudio del libro de Apocalipsis. Esta es la lección número 1009. El recordatorio que tenemos en la pantalla es que al vencedor, en Apocalipsis 3:21 nos dice: al vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Esta es una de las 7000 promesas que hay en la Biblia y nadie te la puede quitar. Si tú creces espiritualmente, conoces la palabra de Dios te va a motivar para hacer las obras de bien divino con las cuales Él te va a bendecir enormemente. Esa bendición que tú recibes del Señor es no solamente para la faz de la tierra, sino cuando regreses con el Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo vino por primera vez y fue rechazado, fue crucificado, posterga la edad de Israel, posterga su reino, y en el milenio Él va a regresar a gobernar con nosotros a la faz de la tierra. Y la posición que vamos a tener la está determinada por nuestra fidelidad, nuestro crecimiento espiritual. Es esto algo, mire, esto es más real que el aire que respiramos, ¿okay? Es más real que la comida que nos comemos, es más real que todo lo que hacemos en la faz de la tierra. Es la palabra de Dios que a nosotros nos va a dar lo mejor y lo máximo. Entonces, con eso en mente, pues nosotros seguimos nuestra marcha espiritual. No nos vamos a echar para atrás para nada. Como dice Fidel Castro, como decía, ni para coger impulso, para nada. Nosotros seguimos adelante, no importa lo que pase, porque aquí lo más importante es la palabra de Dios. Entonces, en este estudio del libro Apocalipsis que estamos haciendo, nos está dando el preámbulo de lo que va a ocurrir en el reino milenario. Este es el único lugar en la Biblia donde nos dice el periodo de tiempo que va a durar ese reino milenario. Y estamos viendo que Apocalipsis 20, 1 al 6 nos dice: y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y lo selló sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Ahí vienen ustedes el tiempo que va a durar este reino. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. También vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar. Y vi a las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, de los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre la frente ni sobre su mano, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Vemos que hay 3 grupos de personas que van a gobernar con el Señor Jesucristo. Los creyentes del Antiguo Testamento, que son los santos del Antiguo Testamento, que son judíos y van a gobernar en Israel. Los mártires de la tribulación, que son tanto judíos como gentiles, y los miembros de la edad de la iglesia. Todos nosotros vamos a estar en la faz de la tierra de nuevo, pero solamente los vencedores van a gobernar con el Señor Jesucristo. Esto es algo extraordinario, señoras y señores. Miren, nosotros casi ni lo podemos imaginar cómo esto funciona, porque nosotros nunca hemos tenido una posición alta pues en el gobierno ni nada de eso, pero créanme que es una posición extraordinaria y eso es lo que vamos a querer hacer. Básicamente vamos a estar preparados para hacer eso, y simplemente por la disponibilidad que nosotros tenemos con la palabra de Dios. Lo ponemos a Él primero y seguimos nuestra marcha espiritual y Él hace todo lo demás. Entonces esta es una de las 1000 promesas que nosotros podemos decir, esa es para nosotros. ¿Okay? De las promesas, de las 7000 promesas que hay en la vida, esta es una de ellas que nosotros podemos adquirir porque tenemos el mismo privilegio y la misma oportunidad para llegar a hacer esto. Entonces dice en el versículo 11: los demás muertos no volvieron a la vida hasta que cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bendito, bienaventurado, feliz y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por 1000 años. Vuelvo a repetirlo. Y nos damos cuenta que el libro de Apocalipsis, claro está, es el que nos deja saber el periodo de tiempo en que va a suceder ese reino milenario. Toda la demás información se encuentra en el Antiguo Testamento. Y eso es lo que estamos haciendo en estos momentos. Hoy, si tenemos tiempo, llegamos pues a la apertura de ese templo que va a ser construido en el periodo de tiempo del milenio, que va a ser el centro de adoración en Israel, en Jerusalén, pero es el centro de adoración en el mundo entero, porque las naciones, las personas de las diferentes naciones van a querer venir a Israel, a Jerusalén, a adorar al Señor. El Señor va a estar aquí en la tierra. Es algo espectacular lo que va a pasar. Entonces, como ya hemos visto, entonces Israel tendrá un rey que descenderá de David, que es el Señor Jesucristo. Y otra de las cosas interesantes, pues, es que todo lo que está en la Biblia apunta a Cristo. Si una persona judía empieza a escudriñar las escrituras del Antiguo Testamento, se va a dar cuenta que el Mesías ya estuvo aquí, que tuvo dos testigos, como lo exige la ley mosaica, pero tuvo más de dos testigos. Ustedes saben que la ley mosaica no puede ser fidedigna si no hay dos testigos. Si no hay dos testigos, no hay función legal. Pero Dios hace, con la información que nos da, que no quede duda que Jesucristo es el hijo de David y es el Mesías. Entonces, y eso pues está de acuerdo con el pacto que Dios hizo con David en la segunda de Samuel capítulo 7, porque todo se encuentra en el Antiguo Testamento. Ahí es donde Dios le dice que le va a dar una casa eterna, un trono eterno, y que tendrá una semilla que se sentará en el trono por los siglos de los siglos. Nadie hasta la fecha, después de la deportación babilónica, se ha sentado en el trono de David. Nadie. O sea que la casa de David no ha estado en el gobierno después de esa deportación. Y en el convenio del pacto davídico se encuentra la promesa del linaje eterno. O sea que ahí es donde un descendiente físico del rey David gobernará sobre ese reino eterno. Entonces, históricamente, nosotros sabemos que el segundo templo fue destruido en el año 70. Vamos a ver el asunto de los templos porque vamos a abordar el templo milenario, que es mucho más grande y tiene una cantidad de cosas que no tenían los otros templos, y eso ha causado, claro, este debate entre los rabinos mismos, porque hay eruditos rabinos que se han dedicado a eso, y claro está, debido a que existen una cierta cantidad de discrepancias en lo que concierne al templo de Salomón, el templo de David y de Salomón, ¿verdad? Las instrucciones que se le dan a Zorobabel, por ejemplo, y para la reconstrucción del templo, son cosas diferentes. Entonces, ellos dicen, ¿por qué? ¿Cómo es que es posible que sea esto? Y han hecho un estudio extraordinario que les voy a presentar, pues, parte de todo el proceso que ha pasado de estos rabinos para llegar a esa conclusión. Históricamente sabemos entonces que el segundo templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. Es el segundo templo. El primer templo era el templo salomónico, el segundo templo es el que fue reconstruido después de la deportación babilónica. Y lo que sucede con Herodes, en las épocas de Herodes, es que Herodes reconstruye el templo. Y el tercer templo se encuentra en el futuro. Nosotros también creemos que durante el periodo de la tribulación se va a construir el nuevo templo. Ese nuevo templo es el templo donde va a habitar el Señor Jesucristo, va a habitar el Padre, el Espíritu Santo. Vamos a tener ahí la deidad completa en la faz de la tierra. ¿Okay? Entonces, ese es el templo que se menciona en Apocalipsis 11:1-2. Y va a ser un templo, estoy hablando del templo que se construye durante el periodo de la tribulación, que va a ser el templo apóstata. Fue construido, pero no con la presencia divina, y es construido en el transcurso de la tribulación. Se encuentra en Apocalipsis 11, del 1 al 2. Aquí se los pongo, y aquí se le dice a Juan, se me fue dada una vara, dice Juan, semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y del altar y de los que en él adoran, y deja aparte el atrio de afuera del templo, y no lo midas, porque ha sido dado a los gentiles, y ellos pisotearán la ciudad santa por 42 meses. Esto lo estudiamos nosotros con mucho detalle, y ya se encuentra grabado, pues. Entonces, lo que vemos en Ezequiel es que él ofrece una profecía muy clara que va a ser el santuario futuro, y este es el que se encuentra en el reino milenario. O sea que no estamos hablando del templo este apóstata, sino del templo que va a ser construido, reconstruido por el Señor Jesucristo, pues, en el periodo de su reino. Ezequiel 37:27 nos dice, mi tabernáculo estará junto a ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿Se dan cuenta? Entonces, este es el pueblo judío, el pueblo de Dios. Dios tiene dos rediles, este es el pueblo judío a quien les dio las promesas, y dice que ellos serán mis pueblos, y le dice tabernáculo, la palabra miskan, que Mishkan, así es en el hebreo, significa un lugar de morada. Y es la misma palabra que contiene la palabra Shekinah. Esa palabra Shekinah, ¿verdad? dice Mishkan, si ustedes le ponen aquí, le quitan la MI, ahí van a ver Shekinah, la gloria Shekinah, que es la presencia del Señor en el templo, que se veía con esa nube en el día y de noche era un pilar de fuego. Y este es el tabernáculo, esto no es el templo construido por Salomón, sino es el tabernáculo del desierto, pero se utiliza la misma palabra. Entonces, les pongo esto aquí para que ustedes vayan teniendo una imagen clara de lo que va a ocurrir. Entonces, la palabra Shekinah entonces está relacionada con la palabra que describe el templo. Y dice que él establecerá el lugar de su morada entre ellos, o sea que él va a estar ahí presente como lo estuvo cuando estuvieron en el desierto y hasta el tiempo en que fue él mismo salió del templo. En Ezequiel 37:28 nos dice: y cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre, sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel. Sin duda alguna, ya han sido derrotados todas las naciones que estaban con el sistema cósmico. Todo el mundo va a conocer al Señor, de esa generación por lo menos. Posteriormente en Israel todo el mundo va a conocer al Señor. Todos los judíos lo van a conocer, pero los gentiles van a tener que ser enseñados. Pero van a saber, inicialmente van a saber acerca del Señor. Entonces, este pasaje nunca ha sido cumplido históricamente. ¿Sí? Esto es lo que tenemos que saber. Ustedes saben que en el año 1948 se inicia la nueva ciudad o el nuevo país de Israel. Por un edicto pues de las Naciones Unidas se les da el terreno que ellos han mantenido pues históricamente y bíblicamente, pero ese es el regreso a Israel en la apostasía. Pero tiene que haber un Israel ahí presente para que regrese el Señor Jesucristo a rescatarlos. Entonces, este pasaje nunca ha sido cumplido porque nunca ha estado Jehová presente sin enemigos en Israel. Entonces, de manera que está en el futuro, y después los próximos dos capítulos de Ezequiel 38 y 39 completos, vemos una descripción de una invasión que ocurre en Israel y que muchos eruditos ponen en el medio de la primera mitad de la tribulación y los otros la ponen en la segunda mitad de la tribulación o como preludio a la campaña de Armagedón. O sea que tenemos dos puntos de vista y nosotros pues abrazamos el segundo punto de vista, que esta campaña ocurre, este es un preludio para la campaña de Armagedón, que es la final en los 7 años de la tribulación. Es un periodo de 7 años en el cual van a ocurrir estas cosas. Ahora, todo esto está escrito para que nosotros lo sepamos. Nosotros podemos decir, bueno, pero si nosotros no vamos a estar aquí, ¿por qué tengo que aprender esto? ¿Verdad? Porque no vamos a estar aquí. Dios nos va a levantar a nosotros, nos va a evaluar en el tribunal de Cristo y nosotros vamos a regresar con Él mientras los 7 años de esta tribulación están pasando aquí en la faz de la tierra. Pero Dios quiere que lo sepamos para que veamos su fidelidad. Esto cementa nuestra fe. Es algo extraordinario porque todo lo que Él dice se cumple al pie de la letra. Yo les he enseñado a ustedes las probabilidades matemáticas que existen para que se cumpla una sola profecía en un transcurso de 1000 años. ¿Okay? Es casi imposible, pero aquí se están cumpliendo cientos de profecías al pie de la letra. Nosotros sabemos que eso solamente puede venir de Dios, porque nadie conoce el futuro sino Dios. Entonces, aquí tenemos, no solamente nos está dando eventos del porvenir y nos los da de una forma detallada, para que nosotros sepamos, estamos sirviendo a un Señor, a un Dios todopoderoso que sabe todas las cosas. Entonces, y nos los dice de antemano para que sepamos que van a ocurrir. Después llegamos al final del capítulo 39 de Ezequiel y nos damos cuenta que después de esta invasión viene la restauración de la nación de Israel, comenzando con el versículo 21. Ahora, antes de llegar ahí, porque esa información es la que contiene pues todo ese desarrollo de lo que va a ocurrir en el transcurso milenario y más que todo nos habla del templo, el centro de la adoración. Entonces, antes de llegar ahí quiero regresar para ponerle énfasis a un par de cosas acerca de la ubicación central de Jerusalén. Jerusalén está en una ubicación central y es muy importante para el futuro de Israel. Jerusalén es la ubicación del templo futuro y está descrito en Ezequiel 40-48. No sé si han tenido tiempo de leer Ezequiel 40-48 en sus Biblias, pero ahí es donde se encuentra esta información detallada acerca de este templo que va a existir y de lo que ocurre en Israel después de esta gran tribulación. Jerusalén, entonces, es el epicentro de toda la historia de Israel desde el tiempo en que David conquistó a Jerusalén en el año 1050 a.C. Ha sido el epicentro de la historia. Si hablamos 1050 a.C. y estamos en el 2017 después de Cristo, lleva 3000 y pico de años de historia que ha sido el epicentro. Ahora, sabemos que hubo un periodo de tiempo, casi de 1900 años, en que no estuvo poblado por los judíos porque fueron dispersados. Y eso, pues, ahora sabemos que nos estamos acercando a los últimos tiempos, porque ya Israel lleva ahí 65 años, 69 años ya lleva Israel de implementado. Pero hay una cita aún más antigua en Génesis, capítulo 14, que menciona, pues, a este lugar. De paso, Israel, donde tienen las mezquitas en Jerusalén, ni siquiera es una figura central en el Corán. Ni se menciona. Mientras que en la Biblia se menciona más de 1600 veces la palabra Jerusalén, o con otras palabras como Sion, pero en la Biblia se menciona porque la historia es grandísima. Entonces, se menciona en la cita más antigua que encontramos en la Biblia, en el capítulo 14, cuando esta alianza de cinco reyes invadieron y pasaron por el valle del río Jordán, alrededor del mar salado o muerto, pues que de paso así no se conocía en esa época, no se le había dado ese nombre, y arrasaron con Sodoma y con Gomorra, las famosas ciudades de Sodoma y Gomorra, ciudades de esa planicie, y se llevaron a una serie de cautivos, saquearon todas las ciudades, y una vez que tuvieron todo el botín salieron hacia el norte, y habían capturado a Lot, que era el sobrino de Abraham, y tenían también a Lot y a su mujer y a su familia. Y lo que hizo, pues, Abraham es que reunió a todos sus siervos que tenía él, y fue, y que constituiría una fuerza militante de unos 300 hombres, más o menos. Un poquito más. Y se fueron hacia el norte para entrar en batalla al norte de Israel. Esto es algo muy interesante. Yo quiero pasarlo por ese capítulo para que ustedes vean, porque ¿quién mejor que la Biblia para decirnos a nosotros este asunto, verdad? Entonces yo quiero venir aquí y vamos a poner a la cita que les estoy dando, de Génesis capítulo 14, Génesis 14, y aquí vamos a subir esto y se los voy a leer para que ustedes lo tengan presente, en lo que la mención que tenemos de Jerusalén y la importancia que tiene Jerusalén históricamente. Entonces, aconteció en los días de Amrafael, rey de Sinar, rey de Arioc, rey de Elazar, Quedarloamer, rey de Ilam, de Tidal, rey de Goim. Y estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, y Bisra, el rey de Gomorra, y Sinab, el rey de Atma, Sember, rey de Zeboim, y el rey de Bela, el cual es Zoar. Estos son los reyes que fueron atacados por los reyes, por estos cinco reyes que vinieron a ellos. Todos estos se reunieron en el valle de Sidim, es decir, el mar salado. El mar salado ya sabemos que está en ese valle del río Jordán. 12 años habían servido a Quedarleomer, Laomer, pero en el año 13 se rebelaron. En el año 14 vinieron Quedarleomer y los reyes que estaban con él, y derrotaron a los refaitas en Astarot Carnaim. Astarot son esas figuras que tenían ellos de idolatría, ¿verdad? Y los susitas en Ham, y los elamitas en Sabé Kirataim. Y los oreos en el monte Seir hasta el Parán, que está junto al desierto. Entonces son lugares específicos que rodean esa zona que estaba ahí. Era una zona muy fértil, y ellos, pues, tenían mucho dinero porque habían comercio. En las zonas bajas siempre hay comercio porque las caravanas pueden pasar por ahí y pueden hacer más comercio, ¿verdad? Luego regresaron a En Mispan, que es Cades, y devastaron todo el campo de los amalaquitas y de los amorreos que habitaban en Hasesón Tamar. Entonces salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Abna, el rey de Zeboim, el rey de Bela, la cual es Zoar, y dispusieron a la batalla contra aquellos en el valle de Sidim. A saber, contra Quedarleomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amrafael, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elazar. 4 reyes contra 5. Entonces estos 5 reyes son los que se pegan en contra de ellos para saquearlos. ¿Okay? Se pusieron de acuerdo para saquearlos, básicamente. Y después de esto, pues, también los enemigos tomaron todos los bienes de Sodoma y de Gomorra y de sus, y todos sus elementos, y se fueron. También llevaron consigo a Lot, hijo del hermano de Abraham, junto con sus posesiones, porque Lot habitaba en Sodoma. Se recuerdan que Lot, pues, escogió vivir en esa Sodoma, mientras que su hermano fue al otro lado de la montaña, donde no lo asaltaron, básicamente. Entonces dice la Biblia que se fueron con sus posiciones, pero uno de los que escaparon fue y le contó a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol, hermano de Aner, quienes eran aliados de Abraham. Entonces, cuando Abraham oyó que su sobrino había sido tomado cautivo, reclutó a sus 318 esclavos nacidos en su casa. Imagínate el dinero que tenía este hombre, era uno de los hombres más ricos en esa zona, y los persiguió hasta Dan. Los atacó de noche, él con sus siervos se los derrotó y los persiguió hasta Oba, que está al norte de Damasco, y ahí así recobró todos los bienes y también recobró a su sobrino Lot, sus bienes y también hasta las mujeres y a la gente. O sea que él hace un rescate extraordinario con 312 hombres, porque Dios son cinco reyes, cinco naciones que vienen en contra de ellos y derrota a todos con 312 hombres. O sea que la mano de Dios estaba con él. Después de eso, dice, cuando Abraham volvía a derrotar a Kedarlaomer y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió en su encuentro en el valle de Sabé, que es el valle del rey. Y también Melquisedec, rey de Salem, quien era sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Fíjense, aquí está Melquisedec. Melquisedec es importantísimo, y ahora les voy a decir el porqué. Y les bendijo, diciendo, bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos, y Abraham le dio el diezmo de todo. ¿Qué? Esta parte es muy importante, porque aquí vemos que esto es antes de que la ley mosaica llegara a ser en vigencia. De todo el botín que él recoge, le da el 10% al Señor, pero para sí no toma nada. ¿Okay? Entonces, y a sus siervos también les dejó tener el 10% de rescate por todo lo que habían hecho. Rescataron básicamente todo lo que ellos tenían. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y Abraham respondió al rey de Sodoma, he hecho votos a Jehová, el Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que no tomaré un hilo, ni la correa de un calzado, nada de todo lo que es tuyo, para que no digas después, yo enriquecí a Abraham. ¿Okay? O sea que Abraham no tomaba nada que Dios no le diera, ¿me explico? Era lo que Dios le daba, lo que a él le interesaba. Entonces, yo no tomaré nada excepto lo que han comido los jóvenes y la parte de los hombres que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre. Ellos sí tomarán de su parte, porque ellos son de otras tribus, ¿verdad? Entonces, perfecto, él no toma nada, ellos sí toman. Entonces, esto de aquí que les estoy diciendo es algo importante y les voy a decir el porqué. Vemos que él restauró todo el botín de los reyes de esa zona y tomó el diezmo de todas las cosas y se lo dio al rey de Melquisedec, que es el rey de la rectitud en Salem. ¿Okay? En Salem, y les voy a decir qué significa eso. Salem fue el antiguo nombre de Jerusalén. ¿Okay? Entonces aquí viene la primera mención en el primer libro de la Biblia. En el hebreo es Jerusalaim. Y, claro está, basado en la raíz Shalom, que significa paz. Entonces, de manera que la ciudad de Salem fue la ubicación de este rey de la rectitud, al cual Abraham honra dándole el 10% como ofrenda para Dios. Que aquí tenemos algo muy interesante, porque esa ciudad está apuntada desde el inicio como la ciudad de Dios. Que ese es el monte del Señor, básicamente. Esta es la primera mención de Jerusalén en el Antiguo Testamento, y esto ocurre alrededor de los años 2050 antes de Cristo. Mil años más tarde, David captura la pequeña ciudad de los jebuseos y llega a ser la ciudad de David, que es Salem, que se convierte en Jerusalén. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, en 2 Samuel 5, se narra la historia de David capturando esta pequeña ciudad, y no es un área grande, como comprenderán. Cuando uno se para pues en el Monte de los Olivos y ves el templo, te das cuenta que es una ciudad, y te percatas que es una ciudad pequeña, sobre todo en las épocas cuando estuvo el rey David, y ese es el área que es conocida como la ciudad de David. A él le hicieron mofa porque dijeron que él nunca iba a poder llegar allá arriba, pero la hizo. Fue y capturó la ciudad porque era un lugar casi inaccesible, estaba muy bien protegida, pero claro está, la mano del Señor estaba con él y por eso pues él puede llegar y puede recobrar la ciudad. Entonces tenemos algo maravilloso. El asunto importante de todo esto es que Jerusalén, desde los años... Si son 3.000 años de David, y le agregas 1.000 años, llevan 4.000 años de historia que se habla de Salem como el pueblo de Dios. Y a Melquisedec, que es el orden de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo está en el orden de Melquisedec. ¿Se dan cuenta? Entonces, el príncipe de la paz. Entonces, Jerusalén llegó a ser la capital del Reino Unido, y bajo el gobierno de David y Salomón floreció tremendamente. Y una cosa interesante acerca de Melquisedec. Nosotros sabemos, y los judíos saben, que la familia de Leví es la que está encargada de todos los... De ahí venía la casta sacerdotal que servía al templo. Pero ahora bajo el orden de Melquisedec, que es el príncipe de la paz, que está dispuesto antes de que se haya la ley mosaica, que indica todo lo que se debe llevar a cabo en el templo, ya era Melquisedec, el rey de la paz, ¿verdad? El príncipe de la paz. Y entonces, por eso, les deja saber a los judíos que ese es otro indicio que Jesucristo es el Mesías, porque él es de Melquisedec, sacerdocio en el orden de Melquisedec. Entonces, que es superior al sacerdocio levítico. Entonces, cuando estudian la descripción de en Primera de Reyes, se dan cuenta que fue una de las ciudades más gloriosas en el mundo antiguo durante el reinado de David y Salomón. Me estoy refiriendo a Jerusalén. ¿Okay? Entonces, después de ese proceso, se dividió el reino del norte y el reino del sur, y Jerusalén llega a ser la capital del reino del sur. Ustedes saben que se decidió que 10 de las tribus iban a ir hacia el norte y las dos tribus que quedaban abajo eran la tribu del sur. Y claro está, los del norte comenzaron con la idolatría, hicieron un sistema de adoración diferente en Betel, la casa de Betel, y es ahí donde ellos ponen otros dioses, otra adoración, y por eso son los primeros que salen en esta, cuando en el año 730 y pico vino la fuerza foránea, y se los llevaron, los dispersaron por el mundo entero. Capturaron el reino del norte, pero fueron los años 530 y pico en que captura Nabucodonosor al reino del sur. Entonces, a medida que los reinos se deterioraron, el reino del sur fue derrocado por los ejércitos de Nabucodonosor en el año 586, pero después, en el año 538 antes de Cristo, Ciro emitió el decreto a Zorobabel para enviarlo de nuevo a Jerusalén para que comenzara a reconstruir la ciudad. Eso es algo milagroso que ocurre en el cautiverio. 70 años más tarde, él emite este edicto, y él regresa con cerca de 55,000 personas, y comienzan el proceso de limpiar todos los escombros y de restablecerse de nuevo en la tierra. Y en ese periodo se enfrentaron con un gran número de enemigos, claro está, debido a que las personas que ya estaban ahí, que eran los asirios, ya habían poblado de nuevo el área del norte, donde se estaba reconstruyendo el templo. Y claro está, conocido pues como la zona de Samaria, hoy en día es parte del Banco del Oeste en Israel. Pero fíjense la historia tan tremenda que tiene Jerusalén y todas las cosas que han ocurrido, porque Satanás siempre ha querido pues destruir esa zona, porque él sabe que esa es la zona divina. Entonces, ahí habían diferentes grupos étnicos que se habían casado pues con algunos de los judíos que habían permanecido, porque no se llevaron a todos los judíos, a los judíos más pobres, a los que araban la tierra, a esta gente pues la dejaron. ¿Okay? Se llevaron a los pudientes, a los que tenían sabían leer, algunos de los que sabían leer, y personas que tenían, como era costumbre de ellos, pues si eran personas que tenían suficiente conocimiento, pues esas personas se la llevaban. De otra manera, no se la llevaban. Entonces, estos llegaron a ser muy hostiles en contra de los judíos que regresaron para restablecer su territorio nacional. Establecieron su territorio nacional y, claro está, pero no fue sin tener una tremenda cantidad de problemas. Ellos estuvieron a pie de guerra, básicamente. Habían hombres que unos construían, los otros tenían pues sus artefactos de guerra listos para cualquier ataque. Entonces, cuando regresan, se enfrentan con esta tremenda hostilidad, con ese terrorismo, pues, porque ha existido ese terrorismo en contra de Israel por mucho tiempo, no es nada nuevo. Y con amenazas militares, y llegan a desanimarse mucho, pues, el pueblo que estaba ahí en ese lugar. Y después, finalmente reciben ánimo por medio de Zacarías y Ageo. También fueron enviados para reconstruir el templo. Y después de 60, 70 años más tarde, que todavía no habían reconstruido las paredes de Jerusalén, Nehemías es enviado por Artajerjes I, Artajerjes Longimanos, se le llama Longimanos porque tenía las manos largos, que fue un rey Aquiménide, es un poquito difícil para mí pronunciarlo, de Persia, desde el año 465 a los años 424 más o menos. No solamente hay relato histórico en la Biblia, sino relato histórico en libros fuera de la Biblia de este acontecimiento. Y fue enviado para reconstruir los muros y para poder estar seguros en contra de sus enemigos. Entonces, la mano de Dios está trabajando en todo esto para que exista de nuevo ese templo, para que Israel esté listo. Las personas, estos hombres que Dios manda, que son las personas profetas, los profetas que les manda, no va a hablar de ese templo nada más. Va a hablar del templo milenario. ¿Ok? Y la descripción que va a dar va a ser la descripción del templo milenario. Y por eso los estoy llevando a esta zona de aquí, porque es importante entender el motivo por el cual está sucediendo. Entonces, ahora, en Daniel capítulo 9, versículo 25, nos dice lo siguiente. Veamos a Daniel 9, 25, y nos damos cuenta de algo muy interesante. Conoce, pues, y entiende que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas y volverá a ser reedificada con plaza y con muro, pero en tiempos angustiosos. ¿Okay? Aquí tenemos algo, una descripción perfecta que se cumple al pie de la letra. Este versículo se cumple al pie de la letra con la venida de nuestro Señor Jesucristo y la reconstrucción de ese segundo templo. ¿Okay? Recuérdense que ese es el segundo templo hecho después de la salida de la deportación babilónica, pero se demoran 483 años para que se termine esta reconstrucción. Y la reconstrucción, ¿quién la hace? El que reconstruye el templo es nada más y nada menos que Herodes el Grande. Herodes el Grande es el que hace yo les conté que el lugar donde se encuentra era una montaña, pues el monte de Dios, y él construye paredes de lado a lado para que el templo pueda estar aquí arriba. Y esta construcción del templo, esto fue algo espectacular en los anales de la historia de Israel, pues porque para ese templo por aquí arriba tiene 33 acres, grandísimo. Sí, este fue el templo que fue destruido. No fue destruido estas bases, pero sí fue destruido las paredes que estaban alrededor del templo. Pero lo estoy llevando por aquí porque lo que nosotros vamos a ver es que más adelante esa va a ser la zona del templo, pero de acuerdo con este terremoto que va a ocurrir, esa zona va a subir aún más. En estos momentos Jerusalén está abajo de las demás colinas. ¿Okay? Se puede ver de dos lugares. Tú pasas por el lado, por uno de los lados de Jerusalén, y tú puedes ver el templo, el monte del templo abajo. Y te pones el monte de los olivos y puedes ver el templo abajo. La Biblia nos deja saber que el templo va a estar arriba. O sea que después de ese famoso sismo que va a existir, ese terremoto tremendo, aparentemente va a subir la parte territorial y el templo, eso va a ser grandísimo. ¿Okay? A eso nos dirigimos. Pero primero establecemos pues esta información que es tan interesante. Porque Dios siempre tiene los profetas que apuntan al lugar y nos dejan saber qué es lo que va a ocurrir. Entonces, fíjate, Él es el Señor nuestro Creador. Señoras y señores, por eso es tan interesante, porque Dios que nos creó a nosotros nos permite conocer estas cosas, cosas que van a ocurrir en el futuro. También dio todo tipo de profecías con lo que ya sucedió históricamente con la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, nos deja saber lo que está pasando, que solamente Dios puede dejarte saber esas cosas. Para Él es como una película que ya la ha visto, porque Él ha visto todo esto, porque para el Señor 1000 años es como un día y un día como 1000 años. O sea que Él ve todas las cosas. Para Él no hay tiempo cronológico como lo vemos nosotros. ¿Sí me explico? El tiempo para nosotros pasa en 24 horas. Te levantas por la mañana, está frío en la mañana, se va calentando el sol, estás trabajando, tienes que hacer esto. Te la pasas. Pero si la vieras en cámara rápida, te verías tú levantándote, comiendo, te levantas, te metes al carro, vas a trabajar, regresas, te metes a la casa, te duermes, boom, al día siguiente te levantas otra vez. El mismo ciclo pasa. Y lo que pasa es que nosotros nos entretenemos con las cosas que hacemos diariamente. Pero es un ciclo, ¿okay? Y ese ciclo son los ciclos de días que Dios te está dando para que en todo ese bululú, en ese movimiento que tú tienes, lo veas a Él y lo pongas a Él primero. Ese es el asunto, porque nosotros estamos tan ocupados haciendo tantas cosas que, y Satanás está dispuesto a ponerte todo tipo de entretenimiento y todo tipo de trabajo para ocupar tu mente en esas cosas. Pero Dios nos dice, ocúpate en mí primero y después todas esas cosas vienen por añadiduras. Porque yo te voy a bendecir, yo voy a bendecir tu mano, voy a bendecir todo lo que tú haces. ¿Okay? Y de la forma que lo sabemos, porque Dios es tan perfecto en todo lo que hace, que Él ha utilizado, por ejemplo, esas 4 leyes de establecimiento divino. Esas 4 leyes las ha utilizado desde Génesis hasta el momento. O sea que tenemos 4.500 años de las leyes divinas de establecimiento. El libre albedrío, el matrimonio, la familia y el nacionalismo. Eso te da a ti una vista panorámica importantísima. Y Él quiere que esas cosas funcionen bien. Eso es lo que a Dios le interesa. Y nosotros simplemente le hacemos caso a Él. Si las cosas aparentemente, mañana voy a hablar de eso porque tengo muchísima información acerca de eso en lo que corresponde a la cristiandad, en lo que corresponde a la integridad cristiana. Y ustedes se van a dar cuenta de que aquí el que vale es Dios. Todo más viene por añadidura. Tú hazle caso a Él y tú verás cómo se ponen las cosas de buena. Tú hazle caso a Él. No lo hagas por tu empirismo tuyo y por tu racionalismo, que yo hacer esto, hacer, no. Tú, cuando las cosas no las puedes entender y te caigan mal y están difíciles, pon los ojos en Cristo, haz su voluntad y Él va a hacer que todas las cosas operen para bien. Yo hago que todas las cosas operen para bien para los que me aman. ¿Te das cuenta de eso? Entonces, calma, tranquilidad, estás en el plan del Señor, te ama, tiene lo mejor para ti, pero tienes que hacerle caso a Él. Así de fácil es. Pero, claro, está, nosotros le damos tanta vuelta al asunto, porque somos tan inteligentes y queremos hacer las cosas de nuestra manera, que no nos damos cuenta de que lo más importante es Cristo, lo más importante es el plan que Él tiene para nuestra vida. De otra manera, nosotros mismos nos destruimos. Construimos y destruimos, construimos y destruimos, construimos y destruimos. Si construyes es porque Dios te permite construir, y si destruyes es porque estás en el campo de Satanás destruyendo todo lo que Dios tiene para tu vida. Entonces, no le vamos a hacer caso. No le hacemos caso, Satanás, no le haces caso. Nosotros no somos tan importantes. Bueno, entonces fíjense en esto. Dice, conoce pues y entiende que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas y volverá a ser edificada con plaza y muro, pero en tiempos angustiosos. Entonces eso ya se dio. Ese decreto de regresar a Jerusalén para reconstruir las ciudades y se dispara el cronómetro con este decreto, pues. Entonces se prende el cronómetro para Israel, para el periodo que está decretado para Israel de 490 años. ¿Okay? O la 70ª semana de Daniel. Tenemos 483 años, que es desde que se da el decreto, el día que se da el decreto, pasan 483 años al día, hasta que nuestro Señor Jesucristo está en la faz de la tierra y el templo es construido. ¿Okay? Y eso es muy interesante. Y después, los otros 7 años, que son la 70ª semana, es el periodo de la tribulación. Recuérdense que cuando vino nuestro Señor Jesucristo, Él lo predijo, que el templo iba a ser destruido. Cuando vino nuestro Señor Jesucristo, Él fue rechazado por el pueblo judío porque el liderazgo judío ponía presión para que eso sucediera así. Sin embargo, hubieron miles, cientos de miles de judíos que creyeron en el Mesías. ¿Okay? Se dispersaron y ellos fueron los que dieron el Evangelio. La iglesia comenzaba, ¿verdad?, con sus 12 apóstoles, pero ya habían personas que habían sido evangelizadas y habían regresado a sus casas y sabían que el Mesías era Jesucristo. Lo que necesitaban simplemente es que estos apóstoles comenzaran a dar la palabra de Dios para llenar pues el resto de la información, y cuando estas personas lo oían en los lugares en que estaban, porque el pueblo israelí estaba dispersado por todas partes debido a las incursiones de Alejandro Magno, que ellos hablaban otros idiomas, pero cuando venían estas personas y hablaban de Jesucristo, ya ellos estaban predispuestos a escuchar el Evangelio de la Palabra de Dios y crecer, si se dan cuenta. O sea que era algo extraordinario. Esta profecía es que al final de las 69 semanas, o sea, 483 años, que el Mesías será cortado, y aquí vienen, que el Mesías príncipe será cortado, hasta el Mesías príncipe que viene. O sea, más información acerca de Cristo. O sea, eso es inconfundible. Te está diciendo 483 y viene el Mesías. ¿Okay? Este libro, esta información de Daniel 25 casi no se escucha en las sinagogas, porque de nuevo trae el tema del Mesías. Y trae el tema, entonces, ¿quién es este Señor Jesucristo? Porque dicen que Él es el Mesías. ¿Se dan cuenta? Porque ahí está toda la información. Entonces, esta es la profecía final de las 69 semanas o 483 años, en el cual el Mesías será cortado, y eso encaja perfectamente bien con el periodo cuando Jesús aparece como Mesías y fue crucificado, fue cortado de la tierra de los vivientes, como dice. Y después hay una brecha de tiempo en las 69 semanas. La brecha de tiempo ya tiene 2000 años. ¿Okay? Esa brecha de tiempo tiene 2000 años. Pero qué simpático, porque resulta que las fiestas judías tienen una brecha entre las fiestas de primavera y las fiestas del otoño, que son la segunda cosecha. Y Israel no ha estado haciendo estas fiestas. ¿Por qué no? Porque no tiene el templo, no lo pueden hacer. ¿Se dan cuenta? O sea que el templo tiene un significado tremendo porque guía toda la vida israelí. Entonces, claro está, eso va a ser reconstruido, pero va a ser reconstruido bajo un templo en el transcurso de los 7 años, un templo apóstata. Pero ese puede ser limpiado y puede ser preparado por el Señor para que esté listo. Entonces, esa es la 70ª semana, que es esa brecha de 2000 años que ya lleva, está la iglesia, mientras que la 70ª semana se relaciona al tiempo futuro de la tribulación para los judíos. ¿Okay? El tiempo futuro para la tribulación de los judíos. Y claro está, ese es un periodo de tiempo muy importante porque todo de nuevo apunta a lo que va a ocurrir posteriormente. Durante todo ese tiempo Jerusalén es el punto focal, el corazón de Israel, y también es el punto focal de numerosas profecías que les voy a dar en breve. Va a ser en la segunda clase que se las doy. Una serie de profecías que hablan acerca de lo que va a ser Jerusalén, porque Jerusalén es el lugar donde está el templo de Dios y donde está la morada del Todopoderoso. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, todo eso Dios nos lo permite ver a nosotros en tu mano para que estemos preparados, estemos listos, sepamos de qué se trata. Y yo empecé con esto para que nosotros también, porque ata perfectamente bien con lo que estamos estudiando en el libro de Apocalipsis del reino milenario, de 1000 años, ¿verdad? Pero también es utilizado por nosotros si tenemos ese conocimiento, porque nos vamos a topar con judíos. Judíos que son judíos seculares. Yo en este asunto de pickleball veo muchos judíos. Hay muchos judíos que juegan pickleball. Pero liberales no conocen nada de Dios. Absolutamente nada. Y claro está, yo siempre que hablo con ellos voy preparando el terreno. Voy preparando el terreno un poquito más y un poquito más. Pero cuando llega el momento preciso, entonces le voy a dar la información. Porque con los que yo estoy hablando ni siquiera conocen la Biblia. No saben lo que es la Biblia. ¿Sí? Así de liberales están. Así de idos. Entonces cuando ellos vean esto, y algunos tienen unas vidas que están fuera de lo normal, ¿ok? Yo estoy hablando con especialmente mujeres judías, que son lesbianas, abiertamente lesbianas, pues claro está que cada quien hace lo que le da la gana, pero el asunto es que tu vida, lo que tú haces es asunto tuyo. Yo a ellas no le hago el que las voy a ver de mi lado, porque eso no me interesa, eso es asunto tuyo, pero entre tú y Dios. Que yo las trato como personas, porque son personas, y yo la vida de ellas, pues para mí no es más, yo las quiero mucho, ¿eh? Yo las abrazo y las quiero mucho y hablo con ellas, y claro está, de vez en cuando le doy un poquitito para que se pongan a pensar, y cuando llegue el momento ya yo voy a saber cuándo es el momento apropiado para darle la información que necesitan para que vean al Mesías, para que se salven, la salvación de ellas. Ahora, que dejen su vida que tienen, pues puede ser muy difícil, porque hay algunas de ellas que ya llevan juntas 20 años, 25 años, toda una vida. Son pareja, 25 años, 27 años de estar unidas. Entonces para ellas pensar en que están quebrantando la ley de Dios y que tienen, para seguir a Dios, tienen que quebrantar esa vida, va a ser muy difícil. Pero eso es asunto de entre ellas y Dios. El interés mío es que se salven. Que se salven porque Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. ¿Okay? Y lo que ellos hacen en su vida, pues es asunto de entre ellos y Dios. Pero el asunto para nosotros es darles el Evangelio. Pero no solamente a ellos, a todos. También hay mucho musulmán, el que yo veo, que también hay que dar el Evangelio. También voy a hacer una preparación para aquellas personas que conocen a musulmanes, pues que le den el Evangelio de una forma tranquila, que no los traigan, no los acosen, ¿ves? No se puede acosar a la persona y ponerla a la defensa, porque no. Tiene que hacerse de una manera en que la persona misma, bueno, qué interesante lo que me estás diciendo, etcétera, y que se le quede la semillita y quiera conocer más, y entonces tú estás preparado para darle más información, si se dan cuenta. Pero el asunto es que nuestro Señor ha preparado todas las cosas para nosotros como embajadores de Cristo. Es importantísimo que nosotros conozcamos esta información, porque parte de nuestra comisión como embajadores es dar el Evangelio. Dar el Evangelio, tenemos que estar preparados. Tú no, si tú vas como un embajador de un país, y al país al que vas, te preguntan del país que te envió, vas a decir, bueno, la verdad que no sé. Que te preguntan cosas importantes acerca de tu país, no sé. ¿Verdad? A los embajadores lo preparan antes de ir, para que venga la política del país que los envió. Y nosotros somos embajadores de Cristo, tenemos que conocer la política para hablar las cosas de la manera correcta. Entonces todo esto pues lo vamos a ver, estamos utilizando de esa forma, pero aquí la información acerca del templo es contundente, y claro está, una de las cosas que nosotros queremos hacer es saber por qué se reanudan estos sacrificios. Y yo quisiera pues hacerlo ya, porque nosotros tenemos mucho interés en saber acerca de estos sacrificios, pero ya viene el tiempo, primero hay que sentar todo esto para que sepamos esta historia atrás del templo, que es tan importante. Bueno, vamos a concluir esta clase así. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para conocer todas estas cosas tan interesantes, Señor, que muchos de nosotros pues no conocíamos, pero ahora a través del estudio de tu palabra logramos entender. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete entonces con todas estas cosas, para que tengamos una visión clarísima de las cosas, de los eventos del porvenir, y para que nosotros también nos alineemos con tu política, Señor, para seguir tus pasos y para bendecir tu nombre aquí en la faz de la tierra y glorificarte. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.